La defensa del policía Ricardo Zavala, procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, ocurrida en 1977, pedirá la liberación del recluso por haber sido enjuiciado bajo la ley interpretativa de la ley de caducidad, declarada luego inconstitucional.
Según informa El Observador, la Suprema Corte comunicará en los próximos días un nuevo fallo de inconstitucionalidad con respecto al caso de Zavala, lo que permitirá solicitar la liberación.
Recordemos algún dato más de este expediente.
Zavala fue procesado como cómplice por el homicidio especialmente agravado de Julio Castro después de haber confesado que secuestró al militante de izquierda. Pero, según la Suprema Corte, los delitos cometidos en dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad y por lo tanto prescribieron.
Hablemos de encuestas. Si comparamos con los resultados de diciembre de 2012, la simpatía hacia el presidente José Mujica subió 3 puntos porcentuales, mientras que la aprobación de su gestión de gobierno creció 7 puntos, según una encuesta de la consultora Cifra divulgada anoche en Telemundo, de Canal 12.
Sin embargo, en balance, después de 3 años de gobierno, Mujica perdió simpatías, bajando de 66% a 53%, 13 puntos porcentuales. En cuanto a la evaluación de la gestión, Mujica empezó con el 66% de aprobación, por lo que ahora tiene 19 puntos porcentuales menos que 3 años atrás.
El diputado nacionalista Javier García pretende que se convoque a la ministra Susana Muñiz a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes.
En declaraciones a espectador.com, García explicó las razones de su planteo.
Los motivos es la cefalía que hay de hace ya buen tiempo de 2 cargos fundamentales en el Ministerio, como son la Dirección General de la Salud y la Dirección General de Secretaría. Todos sabemos que ahí se ha instalado una lucha de poder, de cuota en espacios de poder dentro del oficialismo, que ha impedido que 2 cargos que son claves en el Ministerio para el normal funcionamiento estén llenos.
García agregó que lo que más nos preocupa es que esta acefalía se da en momentos en que el Ministerio debería estar trabajando en todo lo que significa el pico de enfermedades respiratorias que se van a dar dentro de 2 meses, como ocurre todos los inviernos, así como la amenaza de la eventualidad del dengue que la propia cartera ha señalado.
Soldados del Batallón de Infantería número 5 de Mercedes, funcionarios de la Intendencia de Soriano y empleados privados trabajan contrarreloj para volver a levantar las instalaciones de la Expo Activa que se vieron afectadas por la turbonada que cayó sobre el departamento durante la noche del sábado.
El organizador de la muestra de maquinaria agrícola más grande del país, Carlos Valdomir, dijo a 810 Vivo Mediodía que los vientos que castigaron la zona no fueron anunciados y que la situación los tomó por sorpresa.
Valdomir se detuvo también en cuáles fueron los destrozos.
El sábado a la noche, toda la zona fue una zona bastante amplia, que abarcó Dolores, Palmitas, y bueno, también incluso lo que fue el predio Expoactiva, pasó una tormenta importante con lluvia, algo de granizo y viento bastante fuerte y de larga duración. Por suerte, gracias a Dios, no hay que lamentar ninguna víctima, ni heridos, ni problemas mayores. Hubo destrozos, daños, pero son todas cosas materiales, son banderas, carteles, carpas. Y bueno, por suerte máquinas tampoco hay que lamentar grandes destrozos. Alguna máquina que corrió de lugar o que alguna carpa quedó arriba, pero digo, no grandes destrozos de ese tipo de implementos que son el corazón de la muestra, ¿no?
Valdomir enfatizó que el trabajo full time que se está realizando permitirá volver a levantar carpas, stands, cartelería y banderas.
De esa manera se llegará a tiempo para la reunión de hoy del Congreso de Intendentes y para la inauguración oficial mañana miércoles.
8:30 a.m.
Nos vamos al panorama internacional.
En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un instó a diversas unidades militares apostadas en la frontera marítima occidental con Corea del Sur a mantener la preparación para una guerra inminente.
Una vez que emita la orden, deben romper la cintura de los enemigos, seccionar sus gargantas y mostrarles de este modo lo que es una guerra de verdad, dictó Kim a los soldados en un despacho emitido por la agencia estatal norcoreana KCNA. Estas declaraciones se producen en un momento marcado por la tensión, después de varios días de amenazas de Corea del Norte y el comienzo ayer de nuevas maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos en esa región.
En el Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, pidió esta mañana que el Señor conceda pronto a la Iglesia otro buen pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Sodano le agradeció a Dios el luminoso pontificado de Benedicto XVI, pidió unidad a los cardenales y los emplazó a comportarse de manera digna para el ministerio que han elegido en la misa que ha oficiado esta mañana en la Basílica de San Pedro, la previa al comienzo del cónclave. Los 115 cardenales electores se reúnen esta tarde para comenzar a elegir al sucesor de Benedicto XVI, el primer papa dimisionario en los últimos 7 siglos. A las 16:30 está previsto que entren en procesión en la Capilla Sixtina y cada uno de ellos jure entonces con la mano puesta sobre el Evangelio guardar el secreto absoluto sobre todo lo que concierne directa o indirectamente a los votos y los escrutinios para la elección del soberano pontífice. Según el ritual heredado de la Edad Media, las puertas se van a cerrar con llave. En Túnez, un hombre se prendió fuego a sí mismo hoy en una protesta que recuerda la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, un hecho que para muchos analistas fue el que marcó el comienzo de la llamada Primavera Árabe hace 2 años.
Un testigo citado por BBC Mundo sostuvo que antes de prenderse fuego el hombre gritaba que vendía cigarrillos en la calle porque no podía conseguir trabajo.
El hombre fue trasladado a un hospital con quemaduras de gravedad.
El incidente llega en un momento en el que los políticos de Túnez se disponen a elegir un nuevo gobierno que espera poder aliviar la crisis en el país, que vive momentos complicados a raíz del asesinato de un líder de la oposición no islamista.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Varios sindicatos policiales están llamando a una movilización junto a víctimas de la delincuencia para el próximo 21 de marzo a raíz de las recientes agresiones y asesinatos de agentes.
En tanto, hoy se realizará la reconstrucción del homicidio de Rodrigo Duche, policía de 24 años que en la madrugada del domingo fue ultimado de 7 balazos en el centro de Montevideo.
El Poder Ejecutivo acordó que se restituirá el impuesto al patrimonio para el campo, que actualmente no está vigente, como sustituto del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
El Gabinete Productivo se reunió ayer a efectos de analizar propuestas para agravar la concentración de la propiedad de la tierra y obtener fondos para destinar al mantenimiento de la red vial.
Luego de ese encuentro, el vicepresidente Darío Lastori dijo que existe un consenso en todo el equipo de gobierno en torno a este asunto.
Astori indicó además que por ahora no se darán otros detalles del mecanismo hasta tanto el presidente Mujica se reúna con el Congreso de Intendentes.
El comandante en jefe del ejército, Pedro Aguirre, renunció a su condición de socio del centro militar debido a lo que calificó como calumnias y difamaciones en su contra.
En el centro militar se ha cuestionado el trato que le dispenso a mi padre, lo que no es ético, no es lógico y no es racional, pero sobre todo no es humano, dijo Aguirre a través de una carta dirigida al presidente de esa institución, coronel Guillermo Cedrés.
Recordemos, lo que está como telón de fondo es el libro que hace pocos meses publicó el padre del actual comandante en jefe del ejército, el general Pedro Aguirre Albano, el libro Hermano, Trabajaremos de Presos, que se centra en lo que fue la experiencia previa a la dictadura militar, cuando, junto con el fallecido coronel Pedro Montañés, integró la corriente constitucionalista 1815, que entre otras cosas procuraba evitar frenar las tendencias golpistas dentro de la fuerza de tierra. El general Aguirre estuvo preso ya desde antes de la dictadura y luego en pleno proceso. Es un hombre que además estuvo muy cerca del general Iber Sereña y fue uno de los militares frente amplistas.